101.5 Radio Federal, tu radio.
Vamos a soñar, es una canción. Tu verano, tu radio siempre más.
Hola gente, muy buenos días. Bueno, aquí estamos comenzando otra edición de 10 AM en Radio Federal y lo vamos a hacer de una manera totalmente diferente a lo que estamos acostumbrados. Esto es, por supuesto, por todo el problema que hay con la energía, sobre todo, más todavía aún, con lo surgido ayer por la tarde. Y por eso es que nos pusimos en contacto tempranito con Marcelo Pérez, el ingeniero, precisamente, de la Cooperativa Eléctrica de Bolívar, y quedamos en que en este momento, en el comienzo del programa, le íbamos a hacer una nota y lo tenemos en el aire en este momento. ¿Qué tal, Marcelo? Buen día, ¿cómo estás?
Hola, buen día, Jorge. Buen día a toda tu audiencia.
Bueno, por supuesto que de lo que se trata es de despejar todo tipo de dudas que tiene la gente. Por supuesto, sabrás perfectamente que la gente está hablando en plata, como se decía antes, muy caliente. Es totalmente lógico que así sea, y hay diferentes cuestiones a tener en cuenta, me parece a mí. Así que yo lo que te propongo es ir, digamos, por tramos, en lo que se refiere a los distintos problemas que surgen con respecto a la energía eléctrica en Bolívar.
Bien.
Lo primero sería el corte que se sufrió ayer de, 6 de la tarde aproximadamente.
7:11 salió todo el servicio eléctrico de EDEN. Salió de servicio.
Bien. ¿Por qué?
Te explico. Bolívar no, esta vez no lo afectó el viento directamente, pero hubo un tipo temporal, vientos muy fuertes, más cercano a la zona de Henderson, que, afectó las dos líneas que abastecen a Bolívar, las dos líneas de 33 que abastecen a Bolívar, la que viene por Urdampilleta y la que viene por La Vega.
Te corto ahí un cachito. Cuando decís afectó, quiere decir volteó columnas, o mejor dicho, volteó palos, porque todo eso es de palos.
Volteó palos y en la de Herrera, en la que viene por Herrera Vega, cortó cables, rompió vanos, que se le llaman. Si no tiró columnas, rompió los vanos.
Sí. Perfecto. Eso, por supuesto, dejó
sin corriente. Ahora, en este momento, Bolívar está abastecido únicamente por la línea de Herrera Vegas, de 33 de Herrera Vegas, con la generación tanto de EDEN como la nuestra.
Ajá. Bien. Pregunta, ¿cuándo se restablece, teóricamente, por lo menos según información que ustedes pueden tener, la otra línea de 33?
Lo último que hablé hace un ratito con el encargado es que cerca del mediodía recién va a estar la otra línea de 33 en servicio.
Perfecto. Esto quiere decir entonces, Marcelo, que es muy probable que de todas maneras no haya cortes en la mañana, digo yo, por la temperatura que hay y demás.
Claro, exacto. Suponemos que el veranito nos está dando un respiro. No obstante, la cuestión Bolívar se fue restableciendo por sectores y la cuestión esta de que estemos con una única línea, ¿sí? Normalmente Bolívar tiene poca cantidad de energía que le llega. Con una única línea tiene muy poca energía. Estamos con baja tensión en muchos sectores, de Bolívar. De hecho, EDEN tiene que entregarnos a nosotros en la subestación 33.000 volts y nos está entregando 26.000, 25.500. O sea, ya de entrada estamos con muy baja tensión la que nosotros recibimos y por ende se nos está complicando para llegar. Eso pasa siempre cuando hay poca cantidad de energía la que llega.
Está bien.
Normalmente con las dos líneas tenemos, en los días picos de calor tenemos problemas, con una sola línea en consecuencia estamos muy complicados.
De acuerdo. Yo por eso te pedía ir con, por partes para no mezclar todos los temas. Sí. Eso, todo lo que tiene que ver con la entrega de energía de EDN y el resto, porque sé perfectamente que la energía que llega no es la que corresponde y no va a llegar la que corresponde tampoco, porque parece que EDN poco interés tiene realmente en brindarnos la energía que tiene que brindarnos, ya que sabe perfectamente que está en marcha la línea 132, que no se sabe cuándo se va a terminar, pero está en marcha y entonces saben que se le termina el negocio.
La realidad es esa, o sea, a ver, nosotros tenemos claro, o sea, todos tenemos claro que en realidad EDN es un pésimo proveedor de energía. Y no le interesa hacer las inversiones que se requieren para subsanar esto. Bolívar debería haber cambiado el proveedor hace 5 o 7 años. Esa es la realidad. Nosotros llevamos 6 meses y estamos tratando de ver en qué momento se puede decir, desenchufamos, digamos, haciéndolo gráficamente, desenchufo sí, sí. EDN y dónde me conecto. Yo no puedo decirle a EDN, como voy al panadero y le digo no me gusta el pan, no te vengo y te compro más. Tengo que tener de dónde voy a recibir la energía. Bueno, eso es lo que nos ha quitado casi el sueño, digamos, desde que llegamos a la cooperativa. Lograr que se ponga en funcionamiento la 132. Que dicho sea de paso, no solamente está la cuestión administrativa, que no se había hecho nada, sino que encima el temporal de hace un año tiró al diablo todo y entró toda esta cuestión en conflicto a ver quién se hacía cargo. Uh-huh. Vos fijate lo que es el sistema burocrático argentino, por lo menos, que ya llevan las torres tiradas en el piso, o sea, caídas y sin posibilidad de funcionar, del 20 de diciembre del otro año. O sea, hace más de un año que está fuera de ser, que está imposibilidad de funcionar eso. Todo se traduce en burocracia, en ver quién se hace cargo, discutir. Hemos estado golpeando todas las puertas a vida y por haber. Nosotros tenemos claro que EDN no sirve para Bolívar, que EDN ya hace 7 años que debería haber dejado 5 años que debería haber dejado de ser proveedor nuestro. Uh-huh. Pero bueno, la realidad es que hoy EDN es el proveedor y nosotros no podemos decirle listo, desenchufo y me enchufo en otro enchufe, digamos, en otro proveedor, te entiendo. Porque no lo tengo.
Uh-huh. Bueno, sabiendo eso perfectamente, se producen cortes rotativos. La pregunta que yo me hago, más allá de la que hace la gente también, es por qué hay zonas que solamente están los cortes entre las 11 y las 13:30 o entre las 21 y las 23:30. En cambio, hay otras zonas que rotan únicamente entre las horas pico, llamémosle de esa manera, 13:30 a 21 horas.
Mira, el tema de los cortes rotativos tiene mucho que ver, o sea, tiene todo que ver con la cantidad de energía demandada por sector. Nosotros no tenemos la red eléctrica sectorizada por barrio, sino que hay por sectores, por seccionadores, digamos. Entonces, de acuerdo a lo que se observan de la demanda de ciertos sectores y de acuerdo al horario, es que, digamos, se define qué horario corresponde a cada uno. Hay sectores, tratamos de que sea lo menos enojoso, está el comercio de por medio, hay una serie de cuestiones. Pero en horarios picos, muy poco a veces puede aportar de que yo desafecte la zona rural, porque voy a tener problemas de tensión y probablemente termine en lo que no quería, que es un corte general, porque las zonas principales están consumiendo mucho. Entonces, es una ecuación que tiene que ver con los consumos y no con los barrios. Otra cosa que a nosotros desde el primer momento nos lo pusimos como objetivo, que sabíamos que nos iba a generar cierto enojo, pero es la posibilidad de que las bombas de agua, que son todas eléctricas, no tuvieran mayores cortes. ¿Por qué? Porque ya hemos pasado yo personalmente recuerdo muy bien cuando nos quedábamos sin agua, sin luz, sin agua, sin nada. Entonces, el tema del bombeo de agua para nosotros fue importante y lo definimos como tal y tratamos de sacrificar sabiendo que nos podía generar algún tipo de enojo de algunas personas, pero la realidad es que estábamos tratando de garantizar por lo menos el servicio de agua, ¿sí? Que vos decís que tiene que ver la cooperativa y tiene que ver porque si cortamos el suministro en los sectores principales donde
sí,
está la bomba...
Sí, se entiende, sí.
¿Eh? Se entiende,
claro.
Es,
sí,
esa
no,
es un poco la idea. Clarito. A veces se generan situaciones enojosas.
Eso se entiende clarito. Ahora, se podía también llegar, quizá, no sé, a mezclar un poco más las zonas. Digo yo, a mezclar un poco más las zonas en el sentido de, por ejemplo, vos tenés de 11 a 13.30 la A, la E y la I. Y de 21 a 23.30 la F y la K. ¿Qué pasa si yo amontono todas estas un día, porque se me ocurre, y lo pongo, no sé, de 16 a 18.30, o de 13.30 a 16, o de 18.30 a 21, y bajo alguna de las que constantemente están en los horarios pico? A ver, quizá hasta pudiéndole decir a la municipalidad, muchachos, pongan un generador para las bombas en tal horario, para las bombas de agua.
Mira, nosotros antes...
No sé, buscarle la vuelta, Buscarle la vuelta, porque hay gente que está constantemente sufriendo cortes y hay gente que, bueno, porque tiene las bombas cercas por una cosa o por la otra, no tiene cortes. Que me parece bárbaro que no tenga cortes, ¿no? Pero me voy a echar a la claro. gente esa encima. Pero bueno, pero hay un resto de la población la cual está sufriendo cortes a diario en horarios pico, digamos, o de trabajo, o de siesta, o de lo que fuere.
Sin duda, Jorge. Seguramente se podía haber mejorado y mucho. A nosotros, en definitiva, fuimos avanzando con prueba y error. Esto no es justificativo, es simplemente la realidad lo que te estoy diciendo. Uh-huh. Pero hay una cuestión que para mí no es menor, no es solayable, que es la falta de empatía de la gente. Y esto nosotros no podemos hacer nada. Pero te doy nombre y apellido. Banco Nación, en horario pico, semejante edificio, con toda la gente adentro, la gente genera calor y los equipos tienen que trabajar el doble. Ponen los equipos con temperaturas muy bajas, hace frío, y encima abren todas las ventanas, ¿sí? Y eso te pasa en un montón de lugares. Sí. Los centros comerciales, que vos sabés, Naldo y eso, tienen toda una pared llena de televisores. Cuando se les dice por qué tienen eso todo prendido, por una cuestión de marketing. Sí, pero en ese momento no me podés hacer marketing, porque yo tengo una crisis energética y yo te la pago.
Cortarle la luz.
No, pero yo no tengo el poder de policía. O sea, si vos...
Bueno, habla con... Si vos, o sea, a ver, vamos a aclarar un poquito. Lo de los bancos, estoy totalmente de razón, tenés. Porque aparte, durante la noche y demás, siguen los aparatos encendidos.
Todo
encendido, para mantener todo. La temperatura, para que los nenes después cuando lleguen tengan una temperatura ideal. Esto sí. es así. Y sí. que no me vengan a discutir que no. Y después, me parece que llega un punto... que es una cuestión de emergencia
totalmente,
de la ciudad. Totalmente. Y entonces, una reunión con el intendente, una reunión con los concejales y una reunión con las autoridades que tienen que ver con la comisaría y demás. Y ponerse firme en algunos aspectos. O sea, todos, no estoy hablando de la gente de la cooperativa, todos ponerse firme. E ir a hablar con los dueños o los encargados, por ejemplo, gerentes de bancos, por ejemplo, lo que vos decís también, del shopping y demás, y decirle, muchachos, mire, vamos a quedar en esto.
El shopping, en los horarios que tiene luz, hace exactamente lo mismo. Pero bueno, se le corta, y cuando se le corta, digo esto aclaro porque algunos nos han planteado, ellos tienen grupo propio.
Está bien, perfecto, me parece excelente.
Por ahí más de uno dice, bueno, pero no le corta.
¿Sí? No, hay
tiene
gente,
grupo propio.
Claro, hay gente que tiene grupo propio, por supuesto. Esto
sí,
de ya.
Sí, sí, sí.
Pero quiero decir, o sea... ponerse las botas, como quien diría, de una vez por todas.
Claro,
sí,
bueno. Tema. Bueno, pero Jorge, por eso te digo, es
todos.
Una cuestión que excede la parte técnica. Yo
sí,
lo que
sí,
puedo
sí,
aportar,
sí, sí, sí.
Quiero eximirme un poco, yo tengo por ahí el mismo criterio que vos, pero no es la posibilidad que tengo. O sea, una cosa es el criterio y otra cosa las posibilidades.
Sí, cierto.
Estoy agotado. Yo propondría, inclusive, y lo vengo diciendo, porque ni siquiera cobrándole más sirve, porque el banco te va a decir, a mí me deja de joder, te pago
muchos
nos han dicho, y yo te la pago, a mí no me venga,
sí,
yo quiero darme
sí.
lo justo.
Sí,
pero
sí,
es una
sí,
falta
sí.
de empatía. Yo lo que, para mí, hay que simplemente manejarlo con otros criterios, ¿sí? Pero bueno, esa es una conversación que va por otro carril.
Claro, por eso te decía yo de las autoridades, de todas las autoridades. De la cooperativa, del municipio, del Consejo Deliberante, de la comisaría local, de todos. Y tener una reunión con esta gente en especial, estos los gerentes de los bancos, y decir, bueno, muchachos, miren, la situación es esta. Por lo tanto, esta es la decisión tomada. Si ustedes no la respetan, vamos y le bajamos las palancas. Y no van a tener directamente energía. Me parece que hay que ponerse un poco duro de una vez por todas, porque este país, si no, es cualquier cosa, ¿no? Me parece, no sé, va.
No, es todo válido, pero bueno, hay que, por eso. Nosotros cuando empezamos el verano, no sé si vos recordás, fuimos muy claros, les planteamos, se va a cortar la luz, sacamos un folleto, le dijimos a todos que sabíamos que esta situación se venía, porque EDEN no hace un solo, no compra un solo tornillo, arregla lo que se rompe. Uh-huh. De hecho, los generadores, cuando los ponen a funcionar, se salen de servicio, pero claro, tenés que hacer mantenimiento preventivo, porque ahora se van a salir de servicio porque no les ha hecho mantenimiento que correspondía, se tapan los filtros, se tapan los inyectores, cuestiones muy elementales, pero EDEN no ni te escucha nada. Pero la realidad es que nosotros no vamos a cambiar EDEN, lo que nosotros tenemos que cambiar es el proveedor, y sobre ese eje hemos estado trabajando desde que llegamos, con la posibilidad de tener pronto la 132, porque la realidad es esa. Yo no puedo decirle a EDEN, chao loco, no me gusta más lo que me hace, desenchufo. ¿Con qué? No es comprar pan, que cambio de panadería.
No, se entiende perfectamente eso.
Esa es la cuestión. Ahora, hemos hablado con todo el mundo, se han hecho conferencias de prensa, se habla con todos los vecinos, se le dice, pero las respuestas que escuchás son las más inverosímiles.
Sí.
Te digo que estando acá atrás, a veces hasta con falta de respeto te lo plantean.
Lo que pasa es que la gente está muy enojada. Y está muy enojada y se la agarra con cualquiera, a veces con razón, con quien se la agarra, y a veces no. Pero la gente está muy cansada de muchas situaciones. El país está muy complicado, la gente está muy complicada, y si le agregas esto, más todavía. Esto es así, me parece, ¿no?
Por eso
hay que comprender algunas situaciones. De los dos lados, hay que comprender de los dos lados.
Claro, uno comprende todo, pero la realidad es que lo único que va a aportar soluciones es el análisis firme, serio de la realidad.
Sí,
no
sí,
sirve
sí.
de nada. Anoche pasaban y nos tiraban huevos a nosotros que estábamos acá en la guardia. O sea,
eso no sirve para nada.
¿Qué va a aportar? O sea, si yo soy primero que no quiero estar a las 3 de la mañana sentado en la guardia viendo qué corno, cómo veo, cómo se soluciona la cuestión.
¿Sabés lo que pasa? ¿Sabés lo que pasa? Que acá vamos siempre a lo mismo, ¿no? Me parece a mí. Que la gente, o todos nosotros, los argentinos, protestamos en los lugares donde no debemos protestar. ¿Qué significa esto? A ver, si yo corto una ruta porque, no sé, por cualquier cosa, a los únicos que perjudico es a los que transitan por la ruta. En cambio, si yo voy al lugar, en este caso, por ejemplo, a EDEN, ¿no?, y los dejo a todas las autoridades de EDEN adentro ahí, que no puedan salir del edificio, vamos a ver qué hacen. Por ejemplo, te doy una estupidez, una pavada, ¿no? Cuando uno protesta contra el gobierno nacional, bueno, vayan, rodeen la Casa Rosada, que nadie salga de la Casa Rosada. Saldrá el presidente por el helicóptero, pero nadie más. ¿Me entendés lo que te quiero decir?
Sí, totalmente. Uno
se la agarra con el que tiene más cerca. Muchas veces hasta, nosotros como periodistas también recibimos agravios, de lo cual las cosas no tenemos nada que ver. Pero bueno, son cosas que pasan. Me pregunta un oyente, algo interesante también. ¿Por qué los cortes no se hacen más cortos? Llamémosle,
Por un sistema de operatividad. En un primer momento, la parte técnica nos había planteado a la gerencia de 4 horas y lo bajamos a lo mínimo que podemos, pero no es que apretamos un botón, hay que ir a abrir seccionadores, cerrar otros. Es una cuestión de operatividad. lo más corto que podemos manejar son dos horas y media. Y a veces se van algunos horarios precisamente por esta operatividad, porque tenemos las cuadrillas trabajando en algún reclamo, en algún transformador que se termina saliendo del sistema, que no tiene nada que ver con la zona que está en corto, y eso, nada más. O sea, no es que apretamos un botoncito y ponemos una área.
No, yo entiendo. Yo entiendo porque yo soy electrotécnico y trabajé en la cooperativa eléctrica aparte, así que entiendo, claro. Entiendo del tema. También vamos a decir que también en algunos momentos, como por ejemplo ayer, deberían respetar un poquito más los horarios porque hay gente que está trabajando con la computadora, con lo que fuere, y si ustedes dicen que van a cortar a las 4, cortar a las 4 y no 4 menos 10. Por ejemplo.
Es cierto, sí, nos pasó, ese caso nos pasó
ayer.
Bueno, tiene que ver con esto, cómo de alguna manera mandamos una cuadrilla, estamos... Ayer fue un día totalmente atípico. Uh-huh. Respecto al tema de los del verano este que nos está castigando tanto a nivel provincia o a nivel país, si querés, yo aspiro de que los calores que vengan ahora no sean los de ayer.
No está pronosticado, 33,
No
está pronosticado.
Bueno, si seguimos con estas cuestiones.
Está pronosticado calor, sí, 33, 34, 30. Recién el sábado.
34 podemos llegar a manejar bien y dentro de los parámetros normales. Cuando se va, porque el consumo, las cargas que le llaman, se van al diablo. No hay forma de atajarlas. Uh-huh. Y si no atajás con cortes, con sectorización de la demanda, se te va Bolívar al corte general.
Pero
es una cuestión, no es de la cooperativa. Nosotros lo que menos queremos es que nos pase nada. Nosotros ayer recorrimos acá toda la zona buscando a responsables de DEN. A las 7 fue el corte, a las 9 y media empezamos a salir porque no teníamos respuesta. La gente viene de... EDEN viene de Trenquelau, que una falta de respeto total. Una falta de respeto total por Bolívar. Pero bueno, no te estoy dando una excusa, te estoy dando realidades.
No, acá no se trata de dar excusas ni nada por el estilo. Lo que se trata es de plantear la realidad. Nunca es triste la verdad lo que no tiene remedio, decía el señor Manuel Serrán. En este caso esperemos que tenga remedio en algún momento.
Y atrás de eso estamos. Claro. Creemos que sí. Estamos en poder dar el cambio.
¿Qué pasa con el tema roturas? O sea, roturas y por baja tensión, por ejemplo.
Mirá,
hay Smart que se han semiquemado, llamémosle de esa manera, porque tiene media pantalla negra y media pantalla que anda. Hay, por ejemplo, no te doy ejemplos de personas que sé que le pasó eso. Cooler de computadora roto, quemado, también placas de audio,
electrodoméstico. Y la realidad es que nosotros acá existe un protocolo y es obligatorio para la cooperativa tomar y recepcionar todos los reclamos. Algunos son factibles y otros no tanto. La cuestión que nosotros siempre venimos insistiendo, y con esto insisto con el concepto de empatía. Cuando vos tenés una ola de calor, cuando vos, todo el mundo está viendo la cuestión como viene, plantear que no tenés un estabilizador de tensión en la computadora, estás arriesgando mucho capital con poco lo solucionás. Si vos lo reclamás, posiblemente camine, pero... La realidad es que existen una serie de elementos que ayudan a que el usuario no se vea damnificado.
Si vos entiendo lo que vos querés decir.
La cooperativa tiene que estar obligada a dar 220. Sí, pero la realidad es que nosotros no podemos garantizar 220 porque nosotros no tenemos garantizado 220.
Está bien, yo te entiendo.
Entonces aceptaremos los reclamos y le daremos el canal que corresponde.
Está bien. Yo te entiendo. Ahora, vamos a profundizar un poquitito más este tema. Yo no tengo ninguna obligación en tener un estabilizador.
Pará.
A mí me tienen que dar 220. Y a ustedes tienen que recibir lo que tienen que recibir. Los reclamos se irán hacia arriba.
Pero vos lo planteaste hace un rato. Si vos negás la realidad y te escondés...
No es que no me escondo. No es que me escondo. Quizás no tengo la plata para comprar un estabilizador.
Bueno,
¿puedo no tener la plata para comprar un estabilizador?
No, bueno, pero vas a entrar en una discusión casi bizantina. Yo lo que te estoy diciendo
y no
es...
sé. Yo, por ejemplo, bueno, mira, te doy un ejemplo.
Jorge,
te doy
en este ejemplo. Caso hacer reclamo. Ante una situación es hacer reclamo.
Está bien, está
hacer
bien.
Reclamo.
Está bien.
No, nosotros no te vamos a negar el derecho.
No, está bien.
Nosotros no vamos a negar el derecho. Te estoy dando opciones para que la persona que trabaje se vea menos damnificada.
Sí.
A ver, si vos tenés una planta industrial con equipos muy caros, de muchos millones de pesos, no podés hacer de que cuando venga tensión arranquen todos los... O sea, es una... algo elemental, sabes que tiene que existir un equipo que no dé tensión, o sea, que no dé tensión a toda la planta hasta que no venga un operario y empiece a darle tensión a cada equipo, porque si todos los equipos arrancan, vos mismo te generás una baja de tensión.
Claro, pero ¿sabés qué pasa? Vos me estás hablando de una empresa, y yo te hablo de la gente común.
No, bueno, pero las empresas yo también sé. Reclaman, ¿eh?
No, ya sé, yo no digo que las empresas no reclamen. Pero,
y,
a ver.
No, y también tienen derecho a reclamar. No te estoy diciendo que no.
Está bien.
Que hay opciones, que normalmente ayudan. Vos me decís, tenemos que garantizar los 20. Hoy, la realidad es que yo no te puedo estar mintiendo y decir que te estamos garantizando los 20.
No, está bien. Pero, por ejemplo, los equipos de transmisión de las radios no pueden tener un estabilizador. No hay estabilizador para equipos de radio. Porque sería, tendrías que tener una pieza especialmente para tener un estabilizador en esa pieza, grande como una pieza. Por ejemplo, te doy un dato.
Por ejemplo, te doy un dato.
Y sin embargo, como es un servicio, nosotros...
Los reclamos son todos válidos.
No, te entiendo. Pero te estoy dando ejemplos yo. Yo lo que te doy son ejemplos nada más. Así como te digo de la gente común que tiene en la casa una computadora... y que entonces no va a comprar un estabilizador, porque no tiene plata para comprar un estabilizador, gracias a que tiene una computadora, más en este tiempo, y no te hablo de las grandes empresas, insisto, porque la grande empresa es como vos decimos del shopping, tiene su generador propio, la COPE tiene su generador, qué sé yo, el almacén de la esquina puede tener su generador, pero hay gente que no, entonces yo voy
no,
a
está
eso.
Bien, por eso te digo, o sea... yo te estaba dando un panorama que, que ayude a paliar la situación. Si vos me decís, no tiene plata para comprar, tiene todo el derecho del mundo y nadie se lo va a cercionar, es a hacer el reclamo. No hay ningún problema. De hecho, estamos atendiendo un montón de reclamos.
Sí, hay colas, digamos, poder decirlo de alguna manera. Ahora, ustedes estaban pidiendo, por ejemplo, un técnico para reparación. Supongo que será para todo este tipo de problemas.
No, para reparación, en realidad no.
Ahí
el tema, en realidad no era para reparación. Es un técnico que conociera para atender específicamente los reclamos y poder dar respuesta más rápida. ¿Sí? ¿Por qué? Porque terminamos haciendo que lo termine atendiendo el reclamo un empleado administrativo.
Ah, perfecto.
Hoy por hoy los ingenieros están a full en la generación.
Sí, sí.
Y entonces necesitamos a alguien que supiera de qué le están hablando, porque yo incorporo cualquier administrativo, no puedo atender reclamos porque se me quemó una computadora, una heladera, hay que ir a verla. Un televisor, yo le digo, bueno, traelo, vemos. Ahora, una heladera, una cámara frigorífica de varios millones de pesos, tengo que tener un técnico que pueda ir al lugar, verlo, si es el capacitor, si es el motor, si es la plaqueta.
¿Lo consiguieron?
Entonces, son distintas cuestiones las que tenemos que atender.
¿Lo consiguieron?
Tenemos tres candidatos que estamos analizando, pero bueno, estamos analizando eso. Hoy la realidad es que en estos dos o tres días no me llamé más que mi nombre era... cortes programados, porque no tenía otro, no podía poner la cabeza en otra cosa.
Sí, la gente hoy cuando publiqué el tema de los cortes programados estaba que volaba, porque decía después del corte que venimos, corte programado, pero bueno.
Es que la realidad es, yo puteo tanto como vos, Jorge, y a los de Edén hacemos fila para ir a putearlos. Pero la realidad es que no vamos a cambiar Edén, tenemos que cambiar el proveedor, y cambiar el proveedor nos va a llevar un tiempito más.
¿Saben más o menos cuánto tiempo más? ¿Cuánto tiempo más durará, dice
nosotros,
la canción, ¿no?
En realidad, esta obra es una obra que la financia Nación y la ejecuta vía municipio. Tenemos las conversaciones de que ya está, por lo menos las columnas las hemos visto, ya están las columnas en la zona, hay que creo que ya se arregló la cuestión económica con la empresa para empezar a pararlas. Yo no creo que antes de los 3 meses, y después viene otros 3 meses mínimo para hacer las pruebas. Vos fijate que la subestación ya está terminada, pero la empresa que la hizo, la construyó, Trasban no se la recepciona porque no pueden hacer pruebas reales. Han hecho pruebas simuladas, pero no pueden hacer pruebas reales porque no hay tensión para darle a la subestación.
Claro. Y están Trasban, haciendo,
hasta
y
que
están,
no se hagan las pruebas reales, no se la va a recepcionar.
Y están haciendo,
está a cargo eso de Montelectro.
Sí, y están haciendo el mantenimiento que corresponde
en la subestación. La subestación está, hay gente afectada a eso, están cuidando.
No, porque hay de todas maneras que o sea,
no está energizada,
claro,
eso,
los transformadores y todo eso, hay que
nada más para los
el tema del aceite y un montón de cuestiones, ¿no?
No, por eso, pero primero hay que energizar todos los terribles transformadores, los que están ahí afuera, todo, y hasta que no te las líneas 132, perdón.
Sí, sí.
No va a ser posible.
Está bien.
¿Sí?
O sea, 3 meses que, para que teóricamente, ¿no? 3 meses para que esté la conexión realizada. ¿Cuánto tiempo para las pruebas estas que vos decís?
Yo estimo, vamos, o sea, acá estamos poniendo todo el mundo, toda la carne en el asador y haciéndolo, que los tiempos se acorten. Una prueba, una subestación normal de esas características requiere mínimo 3 meses para hacer todas las pruebas que requiere, antes de entrar en funcionamiento, ¿sí? Ojalá se pueda hacer todo en un tiempo récord de 1 mes. Yo no estoy en la cocina, digamos, de esos detalles. Me estoy manejando simplemente con lo que conversamos y podemos charlar ya vía intendente o vía la misma gente que está ahí en la subestación.
Sí. Ahora, el otro tema sería de la estación transformadora para dentro de la ciudad. ¿Ya está todo más o menos acomodado como para que se pueda conectar?
No.
Por eso,
no,
ese es otro
seguramente
tema.
Seguramente hemos hecho varios cambios en transformadores y eso para poder disponer de buenos, en los que diámetro de cable y eso. Pero Bolívar ha crecido mucho y estamos siendo con la cuestión de digamos, de atención, de mantenimiento normal, junto a otras problemáticas. De cualquier manera, yo creo que independientemente de la cuestión, digamos, de mejorar internamente la distribución, si nosotros garantizamos que nos lleguen 17, 18 mega a Bolívar, gran parte, y en 33 como corresponde, gran parte del problema va a estar subsanado. Después vamos a tener que empezar a mejorar un poquito nosotros y atender la cuestión de los crecimientos urbanísticos, que es muy crítica para la demanda de energía. ¿Hola?
Sí.
Ah. No sé si se entendió esto último, sí.
No, espera que estoy atendiendo un oyente que quiere hacer una pregunta.
Ah, perdón.
El tema es, acá lo que me pregunta el oyente, no me mandó mensaje, me llamó directamente y me suponía yo que era precisamente alguien que quería preguntar, es por qué EDEN no envía la cantidad de kilowatt que corresponde. Porque se habla también de que la cooperativa debe.
No. Eso, a ver, la cooperativa debe, EDEN debe, el sistema energético es otra cuestión.
Todos deben.
EDEN no entra, de hecho Pehuajó también, EDEN no entrega la cantidad de energía que Bolívar requiere porque precisamente lo que es línea 33, o sea, lo que es ese sistema está superado, no hay posibilidades de transporte.
Claro, o sea, el problema acá es un problema también de generación.
No, el problema de la generación es a nivel nacional.
Por eso.
A ver, la sistema energético nacional conta de 3 actores principales, que son el generador, que es nacional, los transportistas, que son nacionales o provinciales, y los distribuidores, que son provinciales o municipales.
Sí.
¿Sí? La cantidad de energía que llega a Bolívar es la posibilidad que tiene EDEN de transportar, que tampoco tiene la cantidad de energía disponible porque precisamente los sistemas que tiene no la pueden transportar. Entonces, de hecho estamos generando acá in situ, porque no hay posibilidad de demandarla por la red. Si alguien ve la red que nosotros tenemos, va por la 65 y puede ver la línea Bolívar, Henderson, Urdampilleta, Bolívar, se puede dar cuenta que eso tiene un límite, una capacidad de transporte. Necesitamos tener mayor capacidad de transporte.
Sí.
Después la generación sí es un problema, porque la generación es una cuestión a nivel nacional. Hay muy poca generación. No es Bolívar una isla, ¿eh? Buenos Aires tiene problemas.
Sí, sí.
Junín ayer estaba con cortes. Había un montón de localidades que tienen problemas que la generación no alcanza. Y encima una cuestión de sequía que hace que ríos como el Paraná y el Río Negro no tenga los caudales que se requiere, y vos sabés que la gran parte de la energía que nosotros tenemos está precisamente aportada por Yacyretá, Chocón, Cerros Colorados, ¿sí? Los otros días la central nuclear de Atucha 1 salió del sistema y dejó media provincia sin energía, porque las otras centrales hidroeléctricas no están aportando mucha cantidad.
Está bien, pero entonces digamos que lo que tiene que Edén enviar, no lo envía porque no lo tiene.
Porque no lo tiene, claro que
está,
no lo tiene.
Perfecto.
Claro, eso es más no allá de lo que tiene que, para poder tenerlo.
Más allá de lo que tiene que ver con el mantenimiento.
No, por eso no hacen las inversiones, porque vos tenés que hacer una línea nueva.
Sí.
Tenés que poner una subestación mayor.
No, es que hace rato que tendría que haber puesto columna y no palo.
Claro, hace 7 años que nosotros tendríamos que haberlo dicho, Edén, o invertir.
Yo trabajaba en el 81 en la cooperativa, estaban los mismos palos que están ahora.
Claro, en el 80 se hizo esa línea.
Por eso.
Pero Jorge, o sea, es lo que te decía al principio, Edén no tiene interés de cambiar la realidad. Entonces, si Edén no hace las inversiones, porque no las tiene que hacer todas juntas, debería estar haciéndolas desde hace un buen tiempo hasta acá. Y si no, hace la realidad esta de Bolívar se veía hace 5 o 7 años. Entonces en ese momento habría que haber dicho, no vamos más con Edén, no ahora. Ahora lógicamente que tenemos que cortar, ahora no se puede. Edén ya dijo que no va a hacer ningún tipo de inversiones. No va a hacer ningún tipo de inversiones.
Claro.
Y nosotros tenemos la 132 ahí que nos mira y no la podemos usar.
Claro, claro, claro.
¿Entendés?
Sí, bueno. Entonces, toda la gente que tenga que reclamar algo, que vaya a la cooperativa.
Por mesa de entrada.
Por mesa de entrada, que va a ser
ahí
atendida.
Ahí le van a dar el formulario, todo lo que se requiere.
Perfecto. No sé. A ver. No sé realmente, sinceramente, si me queda algo para preguntarte. Sinceramente. Esperemos realmente que no haya. A ver, ahora recibo un mensaje de voz. Me están realmente mandando mensajes, sobre todo llamando gente. Hablemos un poco de qué modificaciones habría que hacer, qué falta hacer dentro de Bolívar para poner en funcionamiento la 132 cuando llegue. O sea, para que...
No, a ver, la 132 cuando llegue se pone en funcionamiento.
Ah,
¿sí? De hecho, lo que tenemos que hacer es la conexión, el cruce aéreo que lo estamos gestionando con Vialidad para que nos autorice a cruzar, para conectar la zona rural y el parque industrial con la 132. El resto de la ciudad, lo único que tenemos que estar haciendo es el cableado subterráneo desde la subestación de 132,
sí,
hasta los piquetes, que se llaman las columnas nuestras, para que en vez de alimentarse desde la subestación de Edén, se alimenten desde la subestación de 132.
Bien, te voy a pasar un audio porque no puedo estar escuchando al oyente y escuchándote a vos, prestándote atención, que es lo que tengo que hacer como periodista, porque como estoy solo haciendo la operación técnica y todo, entonces no puedo. Así que te voy a pasar directamente el audio de una oyente, que es la que me estaba llamando, por ejemplo, para decirme, dije, mandá mensaje por WhatsApp. Bueno, lo mandó en audio. Así que te la voy a hacer escuchar, con las preguntas que tiene ella.
Pregúntale, por favor, ¿por qué antes sí recibíamos la cantidad de energía necesaria? Había cortes, pero no en la medida que hay cortes ahora.
Bueno, eso sería la primera parte, digamos.
Bien, ¿me dejás responderla?
Sí, por supuesto, por eso.
Bien, el tema es muy sencillo. Edén siempre mandó la misma cantidad de energía y, de hecho, Edén mismo ha visto la necesidad de generar, porque Bolívar estaba demandando más. Bolívar ha crecido. Si querés, te doy una apreciación personal. Somos un país que no tenemos demasiado coherencia, porque hacemos un plan, ahora 30, para vender aires acondicionados a todo Bolívar, en todo el país, ¿no?
Sí.
Pero vamos a referirnos a Bolívar, y después no tenemos energía para darle. Pero eso es el país.
Sí, eso es otra cosa.
Entonces,
porque
si todo
tiene
Bolívar
derecho
creció
a tener
de una
aire
manera...
acondicionado.
Por eso, si todo Bolívar creció tanto en la cuestión del ejido urbano, también creció en la demanda, y muchísimo.
Sí, lógico.
Hoy te dicen, cualquiera te dice que la ciudad del futuro es eléctrica. ¿Y con qué energía la van a abastecer a una casa? Hay edificios en Mar del Plata, hay edificios completos eléctricos. Si acá Bolívar, algunas casas eléctricas hay. Ahora, no es que antes venía más. No, venía lo mismo. Bolívar demandaba menos.
Uh-huh.
¿Sí? Bolívar demandaba menos. Cuando se hizo la línea en el 80, esta que vos estabas haciendo referencia,
sí,
la cantidad de energía que demandaba Bolívar estaba más que sobrada a lo que llegaba. Sí,
sí, de todas maneras,
cuestión, por eso,
de todas maneras estaban los generadores aquí, que
por
se ponían
digo,
en marcha... Se ponían en marcha por la noche, sobre todo cuando se jugaba en el estadio. Yo recuerdo eso, se jugaba en el estadio de fútbol a la noche que había que iluminar. Se ponían en marcha los generadores cuando la carga realmente era más grande de
bueno,
lo recibido.
Por eso te digo, o sea, Bolívar siguió creciendo y va
sí
a seguir creciendo. Y las adecuaciones del sistema energético, como el sistema de red de agua, de distribución de agua, como cualquier sistema de servicio público, tiene que ir adaptándose a eso.
Está bien.
Hoy Bolívar requiere un cambio.
Eso ya
si él no lo hace, lo tenemos que hacer nosotros.
Está bien, eso ya se sabe. Ahora, ustedes alquilaron dos generadores.
Generadores, sí.
¿No se podían haber alquilado tres, por ejemplo?
En realidad el análisis que nosotros decíamos era, dentro de nuestras posibilidades, ¿qué podemos hacer? Segundo, cuando la provincia salió a abastecer a todos los municipios de generadores, que a Bolívar no le asignó ninguno, el mercado se quedó casi sin generadores. ¿Sabés lo que costó conseguir dos generadores?
Uh-huh.
En abril van a sobrar los generadores de vuelta, cuando la provincia empiece a devolver los generadores a quien los alcanzó. 9 de julio tiene 10, Guaminí tiene 5, a nosotros no nos trajeron nada. La realidad es que es una cuestión de disponibilidad de equipos y disponibilidad económica.
Está bien.
Hay otra cuestión.
Sí.
Suponíamos que Edén iba a tomar algo de seriedad en esta cuestión del verano. Y de hecho, en los días de pico de calor, nos sacaba un equipo de generación de los generadores de él, nos sacaba de servicio uno o dos. El día de calor, el día de ayer de mucho calor, nos sacó un servicio por falta de mantenimiento. El equipo no andaba.
Uh-huh.
Entonces nosotros hubiéramos tenido otra respuesta muy distinta con una cuestión de un Edén un poco más serio.
Uh-huh.
Insisto y repito, porque por ahí parece una excusa. Son análisis o planteos de realidades. No hay excusa. La
está
realidad
bien
es esa.
Está
¿sí?
bien. Te sigo haciendo escuchar
un sistema energético
sí
muy complicado.
Te sigo haciendo escuchar a la oyente. Te aclaro que yo no escuché el audio y que está muy enojada, eso desde ya. Pero bueno, no puedo escuchar el audio y quiero que se pueda expresar. Calculo que se expresó sin ningún problema, sin ningún insulto ni nada por el estilo, pero bueno, te lo digo por las dudas, que sepas disculparla también a la oyente si es que se le escapa alguno de esos abruptos. Pero vamos a escucharlo. ¿Te parece bien?
Sí.
Listo.
Ahora, preguntale también, decile que como no hay planificación edilicia en la ciudad, los barrios periféricos que se han formado con grandes casas, con avenidas iluminadas como si fuera la Avenida San Martín, ¿por qué no cortan el alumbrado público de esos lugares para lograr tener un poco más de energía para para la población común, para los abuelos, para los niños. ¿Por qué no cortan el alumbrado en forma intermedia, como se hacía hace mucho tiempo atrás? Se cortaba, por ejemplo, una parte del alumbrado público, o todo el alumbrado público, y se dejaban las casas con luz. Que tengan un poco de idea, que están poniendo excusas, sobre todo excusas.
Bueno, ahí estamos perdiendo, no sé por qué pierde volumen. Este,
sí. Está bien, está enojada, sí. No tengo mucho para aportar, o sea, los crecimientos urbanísticos no los definimos, ni los acotamos, ni los potenciamos nosotros estamos obligados a dar el suministro, sea quien sea, y no podemos elegir a quien se lo damos, por una cuestión de disposición nacional.
No, no, eso es cierto, sí. Ahora, bueno, la cuestión del alumbrado público, eso puede, bueno, lo que pasa es que claro, en los horarios en los que el alumbrado público se puede cortar, quizás es cuando menos se necesita cortar en este momento, ¿no?
Por eso, hay cuestiones que nosotros las vemos, pero tampoco es que si la demanda se solucionara con eso, créeme que lo hubiéramos hecho. Estamos con todas las antenas puestas, somos un equipo, no hay una sola persona. A veces se simplifica un poquito el tema, pero la realidad es que a Bolívar le falta, no llega la cantidad de energía que se requiere. Entonces, a la 1, a las 2 de la tarde, a las 4 de la tarde, los otros días hizo 36, 37 grados y se mantuvo hasta 5, a las 6 de la tarde. El domingo tuvimos que salir a generar a las 8 de la noche para que no entrara en cortes, cuando nosotros los fines de semana históricamente no teníamos cortes. Pero bueno, la demanda que está haciendo la gente de energía, por las cuestiones que sea, y no entremos a analizar quién es quién, hace que estemos casi en situaciones que no digo que colapsemos, pero que nos afecta mucho.
Sí. No, aparte vamos a aclarar una cosa, porque ahí lo del alumbrado público, yo después de que te lo pregunté, me di cuenta, ¿no? Las horas pico, que son las horas en el día del máximo calor, el alumbrado público está apagado. Esto, sí, claro. O sea que no. Pero bueno, lo que pasa es que la gente, insisto, ¿no? Con este tema, la gente está muy enojada, con razón. Lo que pasa es que depende a quién tendría que echarle la culpa, ¿no? Sí, entre comillas. ¿No?
Por eso, yo creo que acá casi que echarle las culpas, acá lo que tenemos que tomar conciencia es el camino que debe dar Bolívar como sociedad. Nosotros desde la cooperativa tenemos claro que a EDEN no lo vamos a cambiar. Lo que sí tenemos que cambiar a EDEN. O sea, cambiar EDEN no lo tenemos que tener más como proveedor. Ahora, eso nos va a llevar un tiempo. La realidad es que estas cuestiones son enojosas, sí, yo lo entiendo. A mí también me hacen complicar como vecino, digamos. Me hacen enojar como vecino. Pero se soluciona con trabajo, con gestión, dando respuestas si es necesario. No sé, Jorge, si por ahí puedo haber respondido algo de lo que preguntaba. No sé si me podrás disculpar, Jorge, vos sabés, tengo varias personas para atender.
Sí, me imagino,
y dentro de ese enojo,
sí.
Que también a veces aporta en la espera.
Sí, está bien. No hay problema. Te disculpamos, es lógico que la mujer otra vez vuelva a grabar un audio, ya le dije que no mande audio, pero bueno, tampoco podemos estar constantemente molestándote, ya sé. Y no digo una hora, pero estamos en 40 minutos aproximadamente ya.
Claro, ahí están haciendo que tengo gente afuera.
Sí, no hay problema. Enojados. No hay problema, 50 minutos ya. Me parece que es más que suficiente.
Estaría todo el día, yo no tengo problema en dar respuesta que por lo menos tenga mi alcance.
Si bueno, queda algo suelto, que mañana te llamo.
Listo.
Muchísimas gracias, muy amable.
Jorge, gracias a vos.